Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y media de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche, entre otras cosas, que hablaremos de algo más, de la jornada número 12 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, que hoy no ha tenido partido, pero mañana sí los tendrá, claro. Si no los tiene, pues no hay jornada. Mañana y pasado mañana. Mañana sábado a la 1, Español-Valencia, a las 4 de la tarde Levante Fútbol Club Barcelona, a las 6:30 partidazo en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, entre el Sevilla y el Atlético de Madrid, y a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, Betis. Ahora escucharemos a Valverde, a Paco López, a Lopetegui, a Simeone, a Zinedine Zidane, bueno, a todos, vamos a escuchar a todos. Y para el domingo a las 12, Valladolid-Mallorca, a las 2, Villarreal-Athletic Club de Bilbao, a las 4 de la tarde, Osasuna-Alavés, a las 6:30, dos partidos, Leganés-Eibar y Celta-Getafe, y a las 9 de la noche el encuentro que enfrentará al Granada con la Real Sociedad. Mañana también se disputa la final del Mundial de Rugby entre Sudáfrica e Inglaterra, a las 9:15 de la mañana. Rafa Nadal ha ganado a Songa 7-6-6-1 en las semifinales del Masters 1000, clasificados ya para la Copa de Maestros en Londres, que se va a disputar del 11 al 17 de noviembre. Rafa Nadal, Djokovic, Federer, Medvedev, Thiem, Tsipas, Zverev y Berrettini. Y en la Euroliga han ganado el Real Madrid, ha ganado José Puertas, buenas noches. El Baskonia no ha ganado, ¿no?
Baskonia ha ganado.
Ha ganado el Baskonia, ha ganado el Valencia y ha perdido el Barcelona.
Sí, primera derrota no de la temporada, porque en Euroliga llevaba dos derrotas, pero en Liga Endesa, perdón, pero sí primera derrota en Euroliga. El Barça era líder y ya no quedan equipos que no hayan ganado en la Euroliga. La gran sorpresa es la derrota de Fenerbahce, que se pone 1-5. Fenerbahce está penúltimo en la Euroliga. Perdió en casa con el Žalgiris Kaunas.
Cuidado.
Y bueno, pues
peor que el Madrid. Sorpresón.
Sí, claro, el Madrid lleva dos victorias, aunque el Madrid hubiera perdido con el Alba. Pues el Madrid, claro, ya. Sí, pues, sí.
Madre mía, muy bien. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy bien. Pues nada.
Jornadón mañana, ¿eh?
Sí.
Butaquita y verlo en casa.
¿Vas a ver la final del Mundial de Rugby?
Pues a mí no me gusta el rugby, o sea, no es un deporte que sigo, pero es verdad que para el Mundial, a partir de cuartos de final y las semifinales, lo estaba viendo con bastante interés. Y me parece una sorpresa que Inglaterra ganara a Nueva Zelanda la semana pasada.
Ajá.
Yo creo que es un partido que hay que ver. A mí el rugby, tengo siempre con el rugby, es un deporte que me gustaría seguir y me cuesta seguir.
A mí también.
Porque claro, no es fácil entre todo lo que sigue uno seguir el rugby, pero a mí el rugby es un deporte que me gusta su filosofía, me gusta su mentalidad y me gustaría seguirlo. Y bueno, vamos a ver si mañana yo creo que va a ser divertido. La gran sorpresa, bueno, sorpresa, es Inglaterra, ¿no? Pero que eliminara a los All Blacks fue llamativo.
Sí, sí. Muy bien, pues nada, empezamos, ¿os parece?
Perfecto.
Venga, ahí va.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Manuel, me estoy acordando lo bien que quedó el programa que hicimos con Pablo Martínez Bernal sobre Warren Buffett.
Es que Pablo es un fenómeno.
¿Y por qué no hacemos uno sobre Charlie Munger?
Hombre, qué menos.
¿Volvemos a llamar a Pablo?
Por supuesto.
Tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero.
Prueba
tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Llega la super promo de Movistar. Contrata Fusión Base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo esta semana en el 1004 o tiendas Movistar.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues ¿dónde empezamos? ¿Por el principio, quizás? ¿Os apetece?
Perfecto.
Que empecemos por el principio, mejor que por el final.
Por la jornada de mañana, gracias.
Muy bien.
Sí, porque si empezáramos por el final, se convertiría en el principio.
El principio sería el final, exactamente, sí. Sí, es una cuestión filosófica interesante, sí. Que no vamos a debatir hoy.
No, no, es el momento, ¿no?
Vale. Mañana a la una de la tarde, Español-Valencia.
Bueno, es un partido que, cuidadito, ¿eh? Porque al Español es verdad que tiene que empezar a mejorar con Machín, pero no acaba de mejorar mucho, dos derrotas y una victoria. Es verdad que la victoria fuera de casa en campo del Levante. Pero el Valencia de Celades, que yo le vi hacer un buen partido en el Metropolitano y me gustó. Bastante buen partido en la jornada de liga anterior.
Irregular.
Y luego, sin embargo, con el Lille en Francia y el otro día con la derrota en Liga y el empate con el Sevilla, no me pareció tan buen equipo. Y la verdad es que mañana, si el Valencia perdiera en campo del Español, me parece que se puede decir ya que estábamos en una crisis, o estamos en la segunda crisis, porque la primera fue cuando destituyeron a Marcelino, claro, la segunda crisis de la temporada.
Yo creo que va a haber una segunda crisis e incluso una tercera crisis, porque lo llevo el Valencia, no me parece. Históricamente es un equipo inestable muchas veces, ¿no? Y más con la situación que tiene y ese caldo de cultivo. Ya lo hablábamos en agosto, eso no va a salir bien. Es imposible que salga bien. O sea, me parecería un milagro que el Valencia acabara la temporada con éxito. Es muy difícil con esa situación social, con eso que hemos visto de desplantes de los jugadores al entrenador. Es que es muy difícil, es muy difícil. A mí me parecería un milagro que el Valencia quedara en puestos de Champions y que, vamos, es que no lo concibo.
Aparte es que ahora ves a equipos, los tres grandes, por supuesto, pero ves a cuartos teóricos que con muchísimo mejor predisposición que el Valencia. Es que el Sevilla está mejor, es que se puede colar como el año pasado un Getafe, que está en Villarreal,
la Real.
Y Bilbao, sí. Si le va bien, yo creo que el Valencia...
Bueno. Al Español tampoco le va mucho mejor, ¿eh?
No, no. Y no ha mejorado mucho con Machín, ¿eh?
Bueno, encadenó ahí un par de victorias, ¿no?
Pero,
seguidas, primero en el campo del Levante.
Sí. Lo que pasa es que el otro le perdió claramente 3-0 en el campo del Atlético, como dijo Ilio Leart, con unos errores defensivos tremendos. Y mañana, joder, pues es un partido tremendo para el Español.
Muy bien, a las 4 de la tarde, Levante Fútbol Club Barcelona. Sí. Ha hablado Valverde de algo que comentó Gerard Piqué a propósito de que se retocaban los sueldos para que viniera Neymar.
Y hoy le han preguntado a Valverde sobre eso.
Dijo Gerard Piqué que le habían comentado a Neymar antes de irse que se iba a una cárcel de oro al irse a París y confesó que incluso los jugadores le habían propuesto al club que si hacía falta para cumplir el fair play financiero, ellos se reformulaban los contratos. ¿Tú eras conocedor de esto, que hasta este punto llegaron tus jugadores a ponerse a disposición para que viniera Neymar?
No lo sabía, pero a mí no me lo propusieron, ni tú cuando se fue ni cuando había posibilidad de volver.
¿Qué sabe Valverde?
Sí, es que ha sido la rueda de prensa típica de Valverde.
Pero qué, a propósito de algo de lo que pase en el Fútbol Club Barcelona, ¿qué sabe Valverde? Valverde parece que está puesto ahí por el ayuntamiento. Es un señor que está ahí de marrón, le han puesto ahí, le han colocado. ¿Qué sabe Valverde acerca de nada de lo que pasa en el Fútbol Club Barcelona? En fin. Bueno, y luego le han afeado también el que haya dado 22 días libres.
Se le ha preguntado a un compañero de Radio Marca porque él había hecho el cálculo y resulta que ha tenido 22 días libres en 3 meses. Y ha habido ahí, bueno,
22 días, o sea, casi un mes en 3 meses.
En 3 meses, sí. Entre desplazamientos con la selección, él ha dado esos días libres. Uh-huh. Entonces ha contestado esto Valverde.
Me gustaría saber si tenías planificado dar tantos días en 3 meses, casi 4 de competición, o si ha sido sobre la marcha, o si habéis pensado que con tanto partido es mejor dar descanso a los jugadores.
¿Pero te parecen muchos? A mí me parecen pocos, ¿eh? No, seguimos más o menos la pauta de siempre. Ahora, como nos sigan quitando partidos entre los fines de semana, pues algo tendremos que hacer. Vamos, no pienso cambiarla. Lo único que intentaré es igual dar alguno más.
Bueno, muy bien.
Oye, pues ahí se ha salido un poco de lo que es Valverde habitualmente.
Claro que, ojo, con todos mis respetos para que a lo mejor estás en una rueda de prensa y también preguntas, pero le das a... el aburrimiento hace mella, ¿eh?
Sí, contar los días libres, ¿no?
Madre mía, del amor.
Pero la verdad es que hay que, entre comillas, perder el tiempo de contar los días libres, pero sí llama un poco la atención el hecho de que en tres meses de competición haya tenido 22 días libres.
Parones,
y llama más todavía la atención el hecho de que el entrenador del Barcelona diga, no, te parecen muchos, pues yo les daría incluso más todavía. En fin. Muy bien. Y luego hablaba sobre el Levante, Valverde.
Desde luego ellos son un equipo que intenta presionar alto y en cualquier caso es un equipo que tiene muchas soluciones ofensivas. Es un equipo que siempre intenta atacar con muchos jugadores. Y luego después, si te quitan la pelota, tiene un contraataque mortal. El otro día en Anoeta contra la Real ya volvieron otra vez a ser un equipo reconocible, parecido al que era el año pasado.
Bueno, ha vuelto Messi. Esta es la noticia. Un poco gira todo alrededor de lo que haga o deje de hacer Leo Messi. Si Messi está bien, el Barça está bien. Si Messi no está bien, el Barça no está bien.
Exactamente.
El problema para el Barça es cuando no esté Messi. Nunca ya. O sea, cuando Messi no vuelva. Cuando no puedan decir, a ver cuándo vuelve Messi, ¿no? Es que Messi ya ha colgado las botas. Bueno, si será cuando llegue... Me imagino que en el Barça dirán, cuando llegue ese río cruzaremos ese puente. Pero verdaderamente se plantea un problema y un problemón importante, ¿eh? El día después de Messi...
Sí, no está claro. Las salidas que ha fallado el Barcelona coincidieron con o la no intervención de Messi en ninguno de los minutos, o muy pocos como en Granada, pero en Bilbao no jugó nada, derrota del Barcelona, en Pamplona no jugó nada, empate del Barcelona que se dejó al final, en Granada jugó media hora y lleva 2-0 el partido, es verdad que coincide en el tiempo, en Getafe es verdad que no jugó, pero 0-2, pero muy mal partido del Barça.
No parece casualidad, ¿no? Parece que hay una tendencia casi estadística, ¿no? Por tanto, evidentemente, si Messi no está, el Barça sufre. Bueno, como tú dices, cuando se cruce esa puerta, quizá en un año, quizá en dos, pues el Barça tiene ahí una transición muy complicada,
como
está
muchísimo
claro.
Muchísimo en tres. Sí. Como mucho, en tres. No veo yo que vaya a aguantar más de 3 años al máximo nivel, ¿eh? Leo Messi dicen que juega andando, pero bueno, pues...
Sí, pero cuando acelera...
Claro, la edad tampoco pasa en balde para nadie. Paco López, el técnico de Levante, hablaba así de Leo Messi.
Messi, no hace falta volver a descubrirlo. Yo creo que aquí no pararíamos de elogiar y no encontraríamos ya, no se encuentran ya calificativos para describirlo. Lo que hay que hacer es un buen trabajo colectivo. Ya te he dicho antes que para parar al Barça y a Messi hay que hacer las cosas perfectas.
Muy bien. A las 6:30, partidazo. En el Estadio Sánchez Pizjuán, Sevilla Atlético de Madrid. Llega mejor el Sevilla, quizás, ¿no?
Pues sí. El otro día le hizo muy buen partido al Getafe y entre semana muy buen partido al Valencia, que se le escaparon los 3 puntos al final. Y a mí me parece que nunca defrauda un Sevilla Atlético de Madrid, nunca, o casi nunca. Es un partido siempre intenso en Madrid y en Sevilla.
Sí, pero además se llevan, hay pique entre ellos.
Sí. Ha habido semifinales de Copa, ha habido cuartos de final de Copa, ha habido eliminatorias incluso de competición copera. Y yo creo que el Sevilla juega mejor que otros años y eso al Atlético le puede beneficiar. Fíjate que yo creo que el Atlético puede tener más opciones de ganar en Sevilla que otros años.
Pero el Sevilla me parece demasiado irregular. Es verdad que juega bien, pero no sé, hay algo que no le da consistencia. No me parece un equipo consistente. Empezó muy bien, se puso primero en la jornada 2 o 3 y luego se cayó. Ahora parece que vuelve a remontar. Es verdad que la tendencia lógica de una temporada es ir a mejor, pero me da cierto aire de irregularidad. Y hay que ver al Atlético fuera de casa, porque el Valladolid en empate, en el Vitoria empate. Es decir, el Atlético está dejando dudas fuera, ¿no? Y desde luego Sevilla es un sitio para quitarse las dudas si el Atlético es capaz, ¿no? Yo veo un partido interesante, muy intenso, como tú dices. Los Sevilla Atléticos siempre son muy, muy intensos, muy de ida y vuelta, y va a ser divertido. Pero no me parece fiable ninguno de los dos. Entonces no sabría decir por dónde va a ir el partido.
Tengo la impresión de que con el Atlético de Madrid que mañana o es la da el golpe en la mesa fuera de casa, o si no lo da, ya marcará una tendencia.
Sí, eso es, va a haber dudas.
Ya marcará una tendencia de fuera de casa no estás para nada. Y el Atlético, si pierde mañana, ya se puede decir que es muy pronto todavía, pero que a 2 de noviembre el Barcelona se le puede ir a 5 puntos con sí. un partido menos, el Madrid se le puede ir a 5 con un partido menos.
Quedó el empatado en el Metropolitano ya.
Ah, sí, yo sí. No sé si la Liga ya sería el objetivo del Atlético de Madrid. Sin embargo, si gana bien y da el golpe en la mesa, me parece que volvemos a ver al Atlético de Madrid.
Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla, que es verdad que Julen lo está haciendo bien,
sí, sí.
muy bien en este arranque de Liga con el Sevilla, hablaba de su rival de mañana del Atlético de Madrid.
¿Qué vas a destacar? Para mí, una de las 5 mejores plantillas que hay en el mundo. Es decir, con eso está todo dicho. Bueno, yo creo que el trabajo de él está, hablar de él está fuera de toda duda. Un partido durísimo, como los que propone siempre el Atlético de Madrid, por la exigencia del rival, por la calidad del rival. Ponerse diferentes disfraces es una de las grandezas que tiene ese equipo, ¿no? Yo creo que es capaz de hacer muchas cosas con excelentes futbolistas y con futbolistas muy comprometidos.
Hombre, diferentes disfraces, ahora que estamos en Halloween, ¿eh?
El corte que vamos a escuchar Simeone, por cierto, es muy interesante.
¿Sí?
Porque me parece que no da puntada sin hilo el Cholo.
11, evidentemente, ya han jugado casi todos los jugadores, menos Iván. Y obviamente empezás a tener vos un panorama más amplio de lo que nos puede dar cada uno de ellos. Y el entrenador termina ejecutando y haciendo lo que el campo dice. No se aleja mucho de lo que el campo marca, y evidentemente el campo va marcando ciertas cosas que evidentemente nosotros tenemos que seguir porque es lo que pide el equipo.
Lo dijo en Vitoria después del empate a 1 y lo ha dicho hoy. El entrenador tiene que ejecutar lo que está viendo, y en estas 12 jornadas yo he visto ya cosas que me hacen pues a poner. Entonces mañana ha probado sin Diego Costa, y yo creo que eso es una de las cosas que se ha dado cuenta.
O sea, quien no esté mañana en el 11 titular,
a mí me parece que va
será señalado por el Cholo Simeone.
Que no esté mañana, yo creo que va a haber varios onces, y si mañana, sobre todo si gana mañana el Atlético, varios onces muy iguales al de mañana en el Pizjuán.
Bueno, vamos a ver. Evidentemente lo que dice es que ha visto cosas que no le han gustado y mañana va a cambiar alguna cosa. Probablemente lo que tú dices de Diego Costa, que Diego Costa está mal.
Sí.
Es indiscutible, ¿no? Es verdad que tampoco Morata está excelso, no. Claro. Entonces no hay tampoco un debate en el que haya un claro ganador, ¿no? Bueno, pues probablemente saldrá Morata mañana y bueno, pues lo que tú dices. No sé si tanto de dar 5-11 seguidos, porque al final viene Champions y luego Liga y es muy difícil repetir durante 3 partidos seguidos en una semana. Pero bueno, lo que yo sí entiendo de aquí es eso. Hay cosas que no me han gustado y mañana voy a cambiar algunas.
Yo creo que lo de Costa es una de ellas, porque es verdad que a Costa ya le advirtió el otro día y entre la de Bilbao no salió de titular, salió Morata y Correa. Y muy bien además, ¿eh? Correa yo creo que va a jugar algún partido más de titular.
Y a las 9 de la noche mañana, Real Madrid-Betis. Hemos hablado mucho de la irrupción de Rodrigo y de la desaparición de Vinicius.
Sí.
No tiene por qué estar relacionada la irrupción de uno con la desaparición del otro, pero al final pues la gente lo relaciona, porque Vinicius llegó la temporada pasada, Rodrigo ha llegado este año, Vinicius sí es verdad que tiró del equipo en un momento complicado el año pasado, este año parece que le está costando más. El otro día hablábamos con nuestro amigo
Luis Augusto
Mónaco, que nos decía, yo os vengo diciendo que desde el principio que Rodrigo es un jugador más completo, aquí se le tiene más en más estima, se le valora más que a Vinicius, y a Zinedine Zidane se le ha preguntado por Vinicius. Zidane, la verdad, no he escuchado el corte, pero a Zidane no le gusta Vinicius. No sé lo que habrá dicho, seguro que ha dicho que es uno más, vamos, sin escuchar el corte, que cuenta como todos, que entrará y saldrá de... Pero es que no le gusta Vinicius, entonces pues es un
realmente
hecho objetivo.
El único que puso a Vinicius con galones fue Solari.
Sí, eso es verdad.
Es el único que le dio...
Sí.
O sea, que Zidane
se
subió a la ola y, bueno, pues ya jugó algunos partidos ya con la temporada tirada y era normal que Zidane probara a Vinicius, era lógico,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero el único que le puso y le dijo, tú eres, no sé si capitán general, pero eres teniente en este equipo, fue Solari.
Le hizo debutar, fue Solari. Exactamente.
Y el que le mantuvo un día sí, otro día, sí, sí, el famoso penalti de Valladolid, y revolucionando partidos, ese fue Solari, no hubo más.
Pero es su posición donde él se encuentra mejor, y sobre todo a esta edad, tiene que jugar donde él se encuentra bien. Pero no estoy preocupado, ¿sabes? Es un proceso normal para él, de vez en cuando también no jugar. No tiene nada que ver con lo que está jugando ahora últimamente Rodrigo.
Ha dejado fuera de la convocatoria Lucas Vázquez, Zidane, ¿eh? Que a mí yo no sé si me ha... O sea, bueno,
es llamativo,
no.
Sí.
Es llamativo porque no entrando mucho, estaba jugando bastantes minutos al final.
Es un jugador que tiene siempre muchos minutos con Zidane. De los partidos. Que a lo mejor se tira un mes saliendo y jugando 25 minutos, pero luego otro mes es titular y... Es decir, pero que él es un tipo de la guardia pretoriana de Zidane indiscutiblemente, lo ha sido siempre, ¿no?
Y decía Sergio Valentino en Fútbol de Radio que él ve alguna rotación mañana con el Betis... Y se puede llamar rotación que Modric juegue titular. Ojo, que esto es casi un sacrilegio que Modric se haya rotación. Pero bueno, que mañana puede ser titular Modric en el centro del campo para volver Valverde el día del Galatasaray. Porque creo que Valverde, Zidane le gusta jugar ya con Valverde, Casemiro.
Valverde, Casemiro. Yo creo que se vio muy claro el día de... Bueno, se está viendo, claro, los últimos partidos y el día de Estambul. Es que yo creo que tienen que jugar los dos.
Sí.
En la situación de inestabilidad emocional que tiene el Madrid ahora mismo, necesita a los dos. Aunque no sea lo que marca los cánones de un Real Madrid que juegue a la ofensiva y tal, yo creo que ahora mismo el Madrid, siendo un poco conservador, que es lo lógico, tiene que jugar con Casemiro y con Valverde. Yo lo veo muy claro.
Y a ver el Betis que nos encontramos, Juanma, porque el Betis que ganó el otro día 2-1 al Celta sin jugar bien, es decir, es un Betis más de, he ganado el partido, 3 puntos salvo a Rubi, pero sigo sin jugar bien al fútbol, se mide al Madrid en un Bernabéu, que yo creo que le viene grande y que mañana el Betis va a sufrir muchísimo para sacar algún punto en el en el Bernabéu, pero vamos a ver.
Y luego la aparición de Valverde también.
Sí.
Hablaba Zidane sobre ella.
No. Fede Valverde es un jugador muy joven, que tiene mucho futuro, pero también presente, y lo está haciendo bien, pero no es lo que tú me estás diciendo.
¿No es lo que tú me estás diciendo o qué le estaba diciendo?
No, era una pregunta, me parece que era una pregunta de Antón Meana, que si se veía obligado a poner a Valverde en los partidos. Entonces, Zidane le ha dicho, no es lo que tú me estás diciendo porque Valverde es un chico joven. Es que...
Pero, o sea, Meana le decía que se estaba obligado a ponerle.
Sí, que se veía...
Pues como a ti te están obligados a ponerte en la cadena SER, me imagino, ¿no? Supongo, vamos, no sé, quiero decir. Euroliga.
Sí.
Victoria del Madrid, que la necesitaba. Ha ganado 85-71 al Alba Berlín de Aito García Reneses. El Madrid no ha ganado fuera, pero no ha perdido en casa. Está 3-3, está, digamos, neutro, ¿no?
Sí.
Victoria de Baskonia, que le viene bien para también ponerse con 3 triunfos y bueno, sobre todo por las formas, ¿no? Ha ganado al Bayern por 33, 93-60. Este domingo hay un Baskonia-Real Madrid en Liga Endesa.
6.5.
El Real Madrid defendiendo el liderato en Vitoria. Valencia se estrena en la Euroliga. Victoria 81-72 ante Villejuán. Y el Barça ha perdido su primer partido. Exhibición de Sergio Rodríguez, que ha estado extraordinario. Y en la recta final ha decidido el partido ante un Barça que sigue Pesic apurando mucho, jugando con 8 o 9 jugadores, Dani. Y que hay que ver cómo llega ese equipo a mayo, ¿eh?
Ha entrado 52-58 arriba el Barcelona, más 6, y ha perdido por 13. Es que el último cuarto de Milán lo ha ganado de 19 el equipo de Messina, y como dice José, es que yo creo que el último cuarto ha sido Chacho, gana el Barça.
Muchos problemas
gana
el Barça en la defensa de bloqueo directo, ahí Tomic ha sufrido. Estaba bien defendiendo Hanga bien al Chacho.
Exacto.
Y sin embargo ha metido a Delaney y el Chacho ha hecho lo que ha dado la gana. Insisto, el Barça tiene buenas sensaciones, el Barça tiene muchísimos puntos, mucha calidad, pero quiero ver cómo llega ese equipo a mayo, porque está estrujando la plantilla, todo lo contrario a lo que hace Pablo Lasso. Que un día te mete a Garuba, otro día juega uno, otro día juega otro, está jugando con 14.
Sí.
Es verdad que ahora se le han caído dos. Se le ha caído Merri, que ni había debutado, y Felipe Reyes. Pero Pesic juega con 9, con 8.
8-9 y lo va a notar.
Cuidado,
Muy bien, José Puertas.
Mañana rugby a las 9 y cuarto.
Que gane Sudáfrica, mucho, ¿no? Hombre.
Ahí estaremos, mira.
Que gane Sudáfrica, hombre. Bueno,
vengo con el polo de Sudáfrica.
Que gane quien sea, pero me parece que Sudáfrica tiene más tradición. También Inglaterra, pero que...
Vamos con Sudáfrica nosotros.
No, que gane. A mí me cae simpático Sudáfrica.
Bueno. Gracias, Puertas.
Hasta luego. ¿Habéis visto Invictus o no?
Regresa, sí.
La gran victoria de Sudáfrica.
Sí. Dani regresa un poco después. Hacemos una pausita y está por aquí Richardis.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Me dice Richardis. Vaya semana. Vaya semana que me han dado. Vaya semana que me han dado. Ha sido peor esta que otra, Richard. Buenas noches.
Hombre, yo creo que de todas las semanas que llevo haciendo el infierno con Ostataglia, ¿sí?, esta es la semana en la que más me ha costado elegir audios para la sección. Pero no porque falten, sino porque es que me han sobrado. Bueno, de hecho, en mi programa, en el radio, he hecho 3 especiales sobre el tema. Pero, de hora y pico, hora y 20, hora y 5, hora y cuarto. Ha sido tremendo, en concreto lo de Gareth Bale, toda la semana.
O sea, ha sido monotemático Gareth Bale.
Monotemático toda la semana Gareth Bale, y además, bueno, os escuchaba hablar ayer con Jesús Bengoechea.
Ayer, sí.
Y yo tampoco lo entiendo. Bueno, o no quiero entenderlo, pero es que es algo, realmente, desde Mourinho no me he encontrado una cosa similar.
Bueno, pues
de verdad.
¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos.
Venga.
Al infierno con los Tataglia.
Venga, adelante, no perdamos tiempo porque hay mucha materia hoy por delante, venga.
Sí, porque por poner una fecha de inicio, el lunes se publicaba en el diario Marca que Gareth Bale se había negado a que, como le ampare la ley, se conocieran los partes médicos de las lesiones que pudiera tener.
Sí.
Y esto que decía Raúl Varela nos puede dar una pista del porqué de esa noticia.
Una jornada donde no hay clásico, donde la actualidad informativa pasa fundamentalmente por Granada, con todos los respetos, que no llena toda la puerta de Marca.
Y entonces aparece la noticia de Gareth Bale como si fuera la típica noticia de estas de los parones de selecciones.
Uh-huh.
Y a mí me sorprende que un equipo como el Granada, que lleva 46 años sin ser líder de primera división, no dé como para hacer 3 especiales de historias relacionadas con el Granada. Pero claro, es que, como dice Varela, es que eso no vende, y lo que vende es Gareth Bale y el Madrid.
Sí.
Y como te decía, escuché la conversación con
bueno, Varela no dice eso.
No, Varela dice que como no ha habido clásico, sí, y el Granada no llena la portada,
sí,
sacamos la noticia de Gareth Bale.
No, en el corte que pones tú, Varela no, tampoco dice eso.
No, pero es que esa es la conversación completa.
Ah, vale, perfecto.
Que
perfecto.
Sale la noticia porque Granada no llena, entonces sale Gareth Bale en primera
Gareth
página.
Bale, sí, sí.
Era el inicio de la semana. Ayer Bengoechea calificaba de escrache lo que está pasando con este buen hombre. Hay quien lo niega, que dice que no, por intereses o desinteresadamente o por desconocimiento, dice que no. Y en esta ocasión, lo siguiente que ha sido es que se ha ido a Londres y ha cometido el imperdonable error de viajar allí con permiso de su club, recalco, con permiso de su club, y parece que hay momentos en los que debería pedir permiso a los periodistas para ir, volver, moverse, comer o hacer cualquier cosa. Y se han dicho cosas realmente, yo creo que imperdonables. Por ejemplo, en directo a Marca, María José Ostalrich.
Tener un tipo así es un cáncer en un equipo.
Un cáncer en un equipo, así, directamente. Palomar le calificaba de mercancía averiada. Juanma Castaño, lo poníais ayer, de jeta. No se sabe por qué. Y ya vamos dando pasos adelante e incluso ya nos metemos con su vida familiar.
Sí.
La vida familiar de este jugador es bastante complicada también. Entre eso y el golf, es que no le queda tiempo para nada. A veces, algún partido de fútbol le va a venir mal en su calendario de torneos de golf. Y a ver qué hace, cuando tenga que elegir entre el torneo de golf y el partido de fútbol.
Uy, cómo nos metamos en las vidas privadas.
Claro, aquí nos metemos con el tema de la vida privada. No da detalles. Digo que no da detalles, pero curiosamente, no,
pero déjame,
esta pasada
déjame,
madrugada.
Déjame que me regodee. ¿Cómo nos metamos en las vidas privadas? ¡Madre mía! Bueno, sí,
luego al final tendremos un audio más o menos sobre esto.
Uh-huh.
Digo que Manu Carreño no daba, simplemente dejaba caer, aunque esto se publicó ya en tiempos, en octubre del año pasado, y anteriormente ya se habló. Bueno, pues esta pasada madrugada, en el partidazo de la COPE, Siro daba algunos detalles.
Sabemos que el suegro de Gareth Bale, pues me parece que está en la cárcel. Un cuñado de Gareth Bale, no sé si me parece que se suicidó. Otro cuñado de Gareth Bale, pues también, si no está en la cárcel, pues, o sea, tienen una problemática complicada.
Ya, pero dice, un cuñado de Gareth Bale se suicidó. Bueno,
bien. Y es cierto.
Pues, vale, perfecto. Pues,
y el suegro estuvo en la cárcel por fraude.
Otro cuñado, si no estuvo en la cárcel. Dice Siro, si no estuvo en la cárcel, ¿qué?
Pues eso.
Si no estuvo en la cárcel, pregunto, ¿es que no estuvo en la cárcel? Quizás.
¿Era necesario este tipo de cosas cuando en otros casos se ha sido tremendamente respetuoso con la vida personal y privada de otros deportistas?
Sí.
Yo personalmente creo que no. Sigamos adelante. En el transistor de Onda Cero, así comentaba José Ramón de la Morena la entrevista que había concedido Bale al Telegraph.
Ha llegado allí, ha hecho el tolili, porque la entrevista que ha hecho es que no sabe si el presidente de Inglaterra es el alcalde. Merluzo, el presidente que tienes ahí es el que te dice los impuestos que tienes que pagar.
El presidente de Inglaterra.
Que te llame tolili alguien que habla del presidente de Inglaterra y que te dice los impuestos que tienes que pagar, Merluzo, cuando Gareth Bale es residente en España y tributa aquí.
Escucha, el baremo de la cultura va a ser José Ramón de la Morena en España. Dice el presidente de Inglaterra, si es que no se entera, no sabe nada, pero no sabe nada de nada, pero es que escucha, nunca lo ha sabido, pero desde mi punto de vista tiene un mérito increíble, Joserra, de verdad te lo digo,
tengo
un mérito increíble,
Tengo un especial suyo.
El presidente de Inglaterra, ¿dónde se quedó este hombre? Bueno, en fin, más cosas.
No, otra mentira recurrente cuando se habla de Gareth Bale, como esta de Guillusqueno.
Lo que está claro es que la figura de Bale ante la afición está muy tocada. Esa falta de empatía, no hablar castellano, no salir a explicar nada. La entrevista esta que ha contado Alcalá, que él vive por y para el golf.
No salir a explicar. Igual eso es más importante todavía que no saber castellano.
Él sabe español, pero no dice, en esa entrevista no dice que viva por y para el golf.
No, en ningún momento.
No lo dice.
Pero es que hay gente que dice que en esa entrevista ha afirmado que el golf para él es más importante que el fútbol, que tampoco lo dice.
Tampoco lo dice, eso es, exactamente.
Aparte de esa mentira, doble rasero, doble vara de medir. Conversación entre Vicente Ruiz y Pedro Riesco en T4.
Sergio Ramos se celebra que se quede con la selección y se le agradece su compromiso con la selección.
Estás hablando de un jugador que ha dicho que le interesa más el golf. Que el fútbol.
Y se critica que Bale se quede.
No es lo mismo.
Sí, lo mismo.
Se queda con la selección, pero escucha, si Gareth Bale
se vaya a jugar golf.
Va a jugar con la selección y se borra de su equipo.
¿Cómo salta Pedro Riesco ahí?
Pedro Riesco salta, obviamente.
Salta la rana.
Para quien no lo sepa, Pedro Riesco trabaja codo con codo con René Ramos en la agencia de representación de representantes. Y René Ramos, como su propio apellido indica, es el hermano de Sergio Ramos. Y decía al final de esta disputa con Vicente Ruiz, es que Gareth Bale va con su selección y se borra de su club. Recordemos una conversación que mantuvieron en T4, en Radio Marca, el día 16 de mayo, Kim Domènech y el propio Pedro Riesco.
Va a empezar la temporada que viene con la mejor pretemporada de la historia, porque lleva 4 meses de pretemporada.
Está preparándose para los partidos de la selección.
Fantástico. O sea, realmente fantástico.
Maravilloso.
Es fantástico. Es decir, el uno es un tal y un cual, encima miente porque nunca ha dicho que el golf era más importante, luego dice que Ramos está preparando para la selección y que por eso no juega con el Madrid. Tramo final de la temporada pasada.
Riesco es un número uno. Para mí es un número uno.
Es increíble.
José Ramón de la Morena, presidente de Inglaterra. Ya está.
Mira, más cosas. Del mismo programa de José Ramón de la Morena, esto decía Juan Matrueva en su comentario del día 30.
Hombre.
Bale está en Londres agarrado a un palo de golf y sin intenciones de volver, no vaya a ser que le hagan jugar al fútbol.
En ese momento, Bale ya había vuelto a España. Pero es que 24 horas más tarde, este mismo Juan Matrueva, escúchalo y luego me das tu opinión.
Hasta para con Bale queda paciencia y confianza. Todavía será importante, más allá de los campos de golf. El chico es raro y sus dolores son imprecisos, pero si algo caracteriza al fútbol es que admite cualquier hándicap, alto, bajo o mental.
El chico es raro.
No, pero el final.
Sí, sí.
¿Cualquier hándicap alto, bajo o mental?
O mental.
Bueno. O mental. ¿Me quiere decir Juan Matrueva que Gareth Bale tiene un hándicap mental?
Sí.
Eso es lo que yo interpreto de sus palabras.
Sí.
Y luego ya otros conceptos que la gente no parece entender muy bien, como por ejemplo los de ponerse en rebeldía. Escucha a Jesús Gallego, pues el 1 de noviembre.
¿A quién quiere más el Bernabéu? ¿A Rodrigo o a Gareth Bale? A ver qué decide Zidane. Con un jugador que ha estado prácticamente en rebeldía.
Un jugador en rebeldía. Recuerdo que en julio Ulises Sánchez Flor dijo: Bale está en rebeldía, acude todos los días puntualmente y se entrena, pero está en rebeldía. A ver si somos periodistas, tenemos que saber qué significan las palabras, y es un poco raro que un jugador que va a entrenar. En el caso de Gareth Bale ahora, pues va al gimnasio, a su recuperación de la lesión. Eso es estar en rebeldía, de verdad. Pero claro, cuando tienes una inquina, yo no sé si personal contra él o quizás contra alguien más arriba, como Florentino Pérez, pues se dicen cosas como esta de Julio Pulido.
Si el Madrid es un club serio y Zidane es un entrenador serio,
que lo son,
que creo que lo son,
en diciembre
Bale no juega ni un solo partido más con el Real Madrid.
Antes de la final de Kiev, Julio Pulido dijo: si yo fuese entrenador del Madrid, Gareth Bale no jugaría en el Madrid nunca, 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 nunca. Antes de la final de Kiev. Sabemos lo que pasó en esa final, ¿verdad? Y ya, en el colmo del delirio, porque esto ya es un puro delirio, escucha qué se le afeaba a Gareth Bale en el transistor. Concretamente, Fernando Burgos.
Un futbolista lesionado del Real Madrid que se va a Londres, que cobra 17 millones de netos y que no es capaz de cogerse un billete en business. Vino en turista esperando
que
no había plazas, compro el avión.
Esto ya...
Bueno, no cobra...
Esto ya es el colmo.
No cobra 17 millones netos.
Pero si en este mismo programa les dijo de la Morena, no, si aquí Florentino Pérez dijo que cobraba más Ramos que él.
Sí, no cobra 17 netos, pero hombre, criticar a un futbolista por ir en... No sé.
Si hubiera ido en jet privado, le habrían criticado por ir en jet privado y no en una compañía regular.
Claro, sin embargo, me llama la atención que de Ter Stegen, por ejemplo, se elogie y se destaque el hecho de que vaya en metro.
Sí.
No, Ter Stegen, qué tío más normal, ¿verdad?, que va en metro. Ahora, Gareth Bale... No
va en turista.
Va en turista y entonces hay que darle.
Hay que darle porque gana mucho y cómo se le ocurre ya. No ir en business o pillar un avión privado.
Venga, más cosas.
Volvemos con el tema de los partes médicos. En el larguero, el día 28, esto decía Antonio Romero.
Por la información que yo tengo, no hay parte porque no hay lesión. O sea, es tan sencillo como esto. O sea, Gareth Bale dice: me duele aquí, que curiosamente es el sóleo, donde le duele siempre.
Bien, no hay lesión. Luego, claro, no va a haber parte médico de una cosa que no existe. Ese mismo programa, ese mismo día, Antonio Meana estaba de acuerdo con lo que decía su compañero Antonio Romero, pero añadía algo realmente sorprendente.
Por la información que tengo, es lo que dice Romero, que es verdad que a él no le gusta que se diga en su parte médico y que el Madrid se niega a emitir parte médicos cuando no ve lesión. Es que las dos se juntan, uno que no quiere que se cuente lo que tiene y los médicos del club que si está lesionado lo van a publicar igual.
Yo aquí no entiendo. Si no tienes algo, ¿cómo vas a impedir que pongan lo que no tienes o lo que sí tienes? Y luego decir que los médicos, a pesar de los deseos del paciente, van a publicar el parte médico contraviniendo la ley.
No.
A mí ya esto me parece loco. Pero es que
desconocimiento de Meana.
Sí, no, pero es que la cosa es todavía más alucinante. Porque dos días después, esa lesión que no existía, resulta que sí aparece en el larguero. En la conversación esta entre Romero y Meana estaba presente Manu Carreño, que no dijo ni esta boca es mía. Bueno, pues el día 30 entrevistaba al doctor Ripoll y le preguntaba esto.
¿Este edema en el sóleo izquierdo es para preocuparse?
El edema en el sóleo izquierdo que no existía.
Que no existía.
Que no existía. Mágicamente, supongo que después de que lo dijese José Luis Sánchez en La Sexta, todos hicieron eco, Toribio, Miguel Ángel Díaz, todos hicieron eco de lo que decía José Luis una lesión que no existía, de repente ya existía para todos los medios. El martes se publicó en Marca lo de Bale y China. También se publicó otra cosa en el diario AS. Unos decían que era el Madrid el que quería largar a Bale y otros que es Bale el que se quería marchar. Manu Carreño, en el día 29... decía esto sobre lo publicado por el diario AS.
Tengo aquí la portada del diario AS también, que dice Bale Exit, salida Bale.
Como adelantó el AS en su día.
Y dice el galés ha viajado a Londres para verse con su agente. El Madrid se plantea venderlo en el mercado de enero.
Bien, esto lo daba por bueno Manu Carreño, porque lo dice el AS, que es un periódico del mismo grupo editorial, Prisa, que es su emisora, la cadena SER, y el larguero. Bueno, pues justo a continuación de decir esto sobre el diario AS, añadí algo de cosecha propia.
Yo lo que sí que os digo es que en el Madrid no tienen intención de hacer nada en el mercado de invierno. Luego veremos a ver qué pasa. La intención de los Bale es irse, parece ser, ya.
Bien, era el Madrid el que quería alargarle, son ellos los que quieren marchar, el Madrid lo iba a vender en invierno, no iba a vender absolutamente nada porque no quieren hacer ninguna operación ahora en diciembre, enero. Como siempre, no hay quien se aclare. Raúl Varela, que trabaja en Radio Marca, claro, hablaba de la primera página de su periódico, según la cual Bale estaba en contacto con un equipo chino para marcharse rápidamente para allá. Bueno, yo no sé si se creía mucho lo que decía Marca, porque dijo esto.
Primero que habrá que desentrañar, que ya comenzamos a intuir por la portada hoy de Marca, es que es el propio Bale el que quiere salir.
¿Intuimos o sabemos? Si tú publicas Bale se va a China o quiere irse a China, es una información de tu periódico, tú no intuyes nada. Se supone que tienes los pelos de la burra en la mano. Ah, intuimos.
Tienes razón, pero yo creo que no quiere decir eso. Pero bueno, tienes razón, sí, no es intuir. Sé, por la portada de Marca, sé.
O no lo sabes.
Sí, pero vamos, yo sé que Raúl no quería decir eso.
En el partidazo de COPE, bueno, sí. El partidazo de COPE ahora se emite también por las emisoras de Radio Marca. Han llegado a un acuerdo.
Sí.
Entonces, cuando Marca publicó lo de Bale y China, a bombo y platillo, leyeron la primera página y bla, 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 bla. Bueno, pues, concretamente, dos días después, esto decía Manolo Lama.
Es que yo creo que no se va a ir, ¿eh? Yo he escuchado ya a Vicente García, que fue el que dio la noticia en verano de los chinos del Shanghái que venía por ellos, y Vicente García confirma hoy que el Shanghái dice que esto es una fake news, que esto es mentira.
Bien, Manolo Lama desmintiendo al Marca, al que habían promocionado dos días antes como la gran noticia de la jornada. Pero para que alguien se marche de un equipo, tiene que tener ofertas para irse. Según Manu Carreño, estas son las ofertas que tiene Gareth Bale. Esto es del día 29.
Pero es que en el caso de Gareth Bale, el Madrid siempre ha dicho lo mismo. Si viene una oferta, Zidane, ¿no quieres a Bale? Perfecto. Si viene una oferta, que salga Gareth Bale.
Claro.
¿Sabéis cuántas ofertas han llegado por Gareth Bale en verano?
Ninguna.
Cero.
¡Cero!
¡Patatero!
¡Patatero!
¡Ni una!
Pero bueno.
Esto ya no es solo lo que dice, sino el tono en el que lo dice.
Sí.
Pero es que, curiosamente, ese mismo día 29, sobre las ofertas a Gareth Bale, Antoine Meana le decía a Carreño esto.
¿Qué ocurre si le quedan 2 años y medio de contrato y sigue recibiendo ofertas, pero el Madrid dice que no llega el precio ni ninguna oferta económica fuerte por él?
Bueno, ¿llegan ofertas o no llegan ofertas?
Claro, ¿no? Dice Meana que llegan ofertas.
Insuficientes.
Y Manu Carreño dice en el mismo programa que llegan cero patatero ofertas.
Sí, en el mismo programa y en el mismo día, porque lo puedes decir en días distintos.
Lo he oído.
Cero ofertas, cero patatero, llegan ofertas, pero son insuficientes.
Sí,
y Varela tenía otra idea diferente.
El Madrid sabe que tiene un gran activo en el mercado. Una suerte de Arjen Robben, moderno, aun rompiéndose como un jarrón, chino. Y no le va a poner un lacito a precio de saldo. En Múnich desean repetir operación, aunque el Madrid ya le ha dicho la tasación. Lewandowski. En Manchester sueñan que en su teatro galope el de Cardiff, como hacía en el viejo Whitehall Lane. Eso cuesta lo mismo que Pogba.
Es decir, cero patatero ofertas insuficientes, y resulta que ahora nos enteramos, al menos según Raúl Varela, que el Bayern y el Manchester United, dos equipos de medio pelo, están interesados en Gareth Bale. Yo ya te he dicho muchas veces que, escuchando muchas emisoras, lo que consigues es estar completamente desinformado. Y ya casi para terminar el viaje de Bale a Londres, de cuyo motivo hemos escuchado miles de versiones. Hemos oído que si se iba a hablar con Barnett para irse, que si iba a un médico para que le... Incluso yo he oído que le habían pinchado, por eso iba con su fisioterapeuta, el tema de los motivos personales, a inaugurar una cadena de gimnasios. Todas esas versiones las he escuchado. Pero me voy a centrar en el tema del permiso famoso que, según dijo Zidane, él no le había dado. Así lo contaban Carreño y Herráez en El Larguero.
Y hoy ha hablado Zidane de este asunto, dejando claro que él no le dio permiso, Javi.
Sí, la verdad es que ha sido un día... Eso es, en el que los protagonistas están del caso Gareth Bale, ¿no? De estos últimos días están empeñados en engañarnos, ¿no? O en ocultar la verdad.
Hombre, esto me parece una explicación, o sea, una interpretación un tanto rara, pero bueno. Escuchemos el otro audio, porque es de Juanma Castaño y Manolo Lama.
Eso es bastante sorprendente, ¿eh?
Que una decisión
así no pase por el entrenador.
Porque quería hablar, Juanma. O sea, hoy Zidane quería hablar,
claro, pero
del tema Bale.
Es que el que tiene la última palabra en eso, para mí, tiene que ser el entrenador.
Zidane quería hablar, pero me temo que había muchos que no le querían escuchar. Porque sobre este asunto, esto es lo que dijo Zidane en rueda de prensa.
Hablado con el club directamente, porque como te he dicho, es un tema personal.
Lo repitió varias veces. Ha hablado con el club porque es un tema personal. Es decir, tiene que hablar con el club y no conmigo porque es un tema personal. Lo dijo varias veces a lo largo de la rueda de prensa. Uh-huh. Pero, por lo visto, nadie quiso quedarse. Se quedó mirando el dedo y no la luna, como le pasó a Enrique Ortego.
Cuanto más escuchemos la declaración, Zidane lo ha crucificado hoy. Ha dicho, yo no me voy a comer este marrón.
Bien, esto es lo que interpretaba Ortego. Yo le sacaba la cera de los oídos porque no se enteraba muy bien de las cosas. Zidane dijo esto.
No me estoy comiendo marrón, para nada. A veces puede ser, pero este es en concreto no.
Exactamente lo contrario. Yo no sé qué ruedas de prensa ven, o si es que escuchan con el filtro de lo que quieren oír, y al final lo que cuentan a los oyentes pues está completamente distorsionado. Y para terminar, la gran pregunta. ¿Por qué? ¿El porqué de todo esto? Pues te voy a poner tres audios que igual desentrañan un poco todo este asunto. El primero es de Paco González.
Había una comparación que es que Neymar se ha perdido más en los últimos tres años que Bale. Neymar en el Paris Saint-Germain que Bale en el Real Madrid. Pero si fuera normal, o sea, si él saliera con una un castellano estropajoso a decir me duele aquí, no sé qué, hasta sería todo más natural.
Es decir, si Bale saliese a hablar con nosotros y nos contase su vida y milagros, si fuese normal...
Se le podría perdonar el hecho de que se perdiera menos partidos que Neymar.
Exactamente, se le podría perdonar que como se fuera a Londres...
Como Bale pasa de nosotros, nos obvia, no nos le importa un bledo lo que digamos, pues entonces hay que...
Pues entonces no es uno de Inoy.
Claro.
Y Miguel Serrano varias veces ya ha hecho este mismo análisis, y te lo voy a poner de la última vez que lo dijo, el día 29.
Bale, sabiendo que estaba en esa situación de no soy español y por lo tanto no se me mira con el mismo agrado que al Morata de turno. Da igual hablar español, integrarme y tal. Pues me doy una ronda de entrevistas, paso un día por una emisora de radio, doy otro día una portada de un periódico, me hace la entrevista oficial en la tele del club y poco a poco, hablo de campaña de imagen, hablo de lo que es marketing.
Yo creo que está hablando Látigo de xenofobia.
En parte. En ese mismo día Bale ya sabe que los españoles van a ser tratados de manera distinta.
Claro, como es galés y no es como Morata, que es de aquí, pues hay un componente xenófobo, ¿no?
Yo no sé si es xenofobia o qué demonios es, o es hiperprotección de... Porque recordemos que los primeros conatos de estas cosas vinieron cuando Bale le disputaba a Isco, o Isco a Bale, el puesto de titular en el Real Madrid. Ahí es cuando comenzó la caña fuerte. Había habido ya cosas, pero la caña fuerte empezó justo ahí. Y ya como último odio, antes hablabas del asunto de la vida privada. En A Diario, Pipi Estrada y Raúl Varela hablaban sobre el asunto de Gareth Bale, y Pipi estaba un poco indignado pues porque Bale había cometido deslices como llegar tarde a un partido o marcharse pronto de un partido, algo realmente imperdonable. Raúl Varela quería ponerlo un poco en contexto, relativizarlo, y pasó esto.
Ha habido momentos que no ha dejado, se ha ido antes de que finalizara un partido. Bale no ha acudido
a citas, son cositas
que duelen.
Pero no criminalizar a Bale porque se fue cinco minutos. Está mal, ya lo ha multado.
¿Tú crees que mañana Bale...
Que no lo hemos visto en Pachá allí con los calzoncillos en la cabeza, coño, como otros.
Que sí. O no, Mike Locke, el sábado pasado. Había un reservado que yo pensé que estaba jugando. Pensé que estaban jugando el clásico.
Que no me llamo Jorge Javier.
Yo pensé que era el clásico.
Ay, Pipi. ¡Qué grande!
Claro, pero dijo los nombres de los que estaban en el reservado del Oh My Club el sábado pasado. Lo dijo, obviamente no.
Sabe más que los ratones colorados.
A Gareth Bale hay que crucificarle porque se marchó cinco minutos antes de un partido.
Oye, por cierto, que tengo que ir yo al Oh My Club, ¿sí?
Yo creo que voy a ir el día 22 de noviembre.
¿Ah, sí?
Sí, porque tengo la cena de Primavera Blanca el día 22.
Te pilla por ahí, sí.
Y creo que vamos a ir a tomar unas copas ahí.
A ver si llamo yo a mi amigo Kiko Matamoros. A ver si me da un pase ahí normal. De gente normal, no VIP, normal. De gente de los que entran por la puerta principal.
Pues así están las cosas con Gareth Bale, Juanma.
Dice Raúl, dice, no, que este no es de los que se ponen un calzoncillo en la cabeza.
¿Quiénes serían esos?
Escúchame.
como empecemos a hablar de las vidas privadas.
Sí, pero en el caso de algunos, como decían Tipicol, esta semana no, la próxima.
Eso es.
Esta semana no, la próxima.
Richardís, cuídate mucho.
Un abrazo.
Un placer.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Dani Blanco, dame Artifin, por favor.
Vaya jornada de primera que tenemos mañana, con los seis partidos, con Sevilla Atlético de Madrid, con Madrid Betis, madre mía, con el Barcelona jugando todos, con Artifin, por supuesto. Lo toman desde primera hora de la mañana, dos pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias, en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
¿Quién ha elegido esta música?
No, es
bonita.
Es del patrocinio, vamos, es de la...
Sí, bueno, la han elegido en Artifin, ¿no? Sí. Me gusta a mí, tiene ahí como un poco Rey León, ¿no? Sí, ¿es esto? Sí. ¿Eh?
Artifin, Artifin.
Oye, ¿y las parafarmacias del Corte Inglés?
Artifin, Artifin. Artifin, Artifin. Artifin, Artifin, Artifin.
Gracias, Dani Blanco. Buen fin de semana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Gonzalo Heredero.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, muy buenas noches. Llegamos a la duodécima jornada de la Liga y con lo que hemos visto hasta ahora creo que se pueden empezar a extraer ya algunas conclusiones. El Real Madrid, que empezó peor que mal, va enderezando el rumbo una vez que Zidane parece que ha encontrado su equipo más fiable. Eso no quiere decir que no pueda volver a tropezar, pero la línea que mantiene en los últimos partidos es claramente ascendente. Lo mismo le ocurre al Barcelona, que tras un comienzo muy inestable ha logrado varias victorias consecutivas que le han aportado tranquilidad y, sobre todo, está empezando a disfrutar del mejor Messi, como se vio el pasado martes ante el Valladolid. Y esa sí que es la mejor garantía para los azulgrana. ¿Y qué pasa con el Atleti? Pues que, al contrario que Madrid y Barça, no termina de arrancar y en ocasiones ofrece una cara hasta ahora desconocida con Simeone, la de un equipo sin alma. Y no ha sido una vez, ni dos, ni tres, son varios los partidos en los que los aficionados colchoneros, la verdad es que hemos tenido que hacer un verdadero esfuerzo para seguir viendo a nuestro equipo. Dijo el Cholo, tras el partido ante el Alavés, que cada vez tenía más claras las cosas. Y lo ha repetido hoy, antes de jugar mañana frente al Sevilla. Espero que tenga razón y que a partir de ahora, se gane o se pierda, al final de cada encuentro tengamos la sensación de que al menos nuestros jugadores lo han dado todo, que es lo que nos ha venido ocurriendo en los casi 9 años que Simeone lleva al frente del equipo. Lo de jugar bien es otra historia. Eso cada vez lo vemos más difícil.
Crecimos con el ansia de tener un pasado, años eléctricos, días extraños.
Nos vamos, os quedáis con el mejor cine, que es el que traen a Es Radio Andrés Arconada y Sergio Pérez. Y el próximo lunes, como siempre, nos encontramos a las 11 de la noche. Buen fin de semana, gracias por todo. Hasta el lunes, adiós.
Es evidente que me ha hecho venir aquí para que vea todo esto. Pero si lo que realmente pretendía es que yo no dejara jugar a mi hijo, no me hubiese llamado. Usted quiere que yo crea que quiere que le diga que no. Pero en realidad quiere que le diga que sí.
No tiene ni idea de lo que quiero. ¿Qué piensa del ajedrez? Hay quien juega solo por diversión, quien lo rechaza como juego, quien le ha dedicado su vida y lo considera una ciencia. Todos se equivocan. Bobby Fischer profundizó en el ajedrez como nadie y descubrió en su esencia arte. Yo he intentado jugar como él toda mi vida, y la mayoría de esos hombres también. Somos imitadores, impostores competentes. Su sucesor no estaba aquí. No estaba aquí. Está durmiendo en su habitación. Su hijo crea igual que Fischer. Ve como él la esencia.
¿Y sabe eso solo viéndole jugar con unos borrachos en el parque?
Sí. ¿Quieres saber qué quiero? Le diré que quiero. Quiero que vuelva lo que Bobby Fischer se llevó al desaparecer.
Es Radio. Ideas claras.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.